Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El PSOE apela al resto de fuerzas políticas a abstenerse en la investidura. En un mensaje directo a Unidas Podemos, José Luis Ábalos avisa a Pablo Iglesias que las oportunidades perdidas solo conducen a la frustración. Abrimos ya líneas con la madrileña sede del PSOE en la calle Ferraza y está Ricardo Rodríguez.
Sí, los esfuerzos del PSOE están destinados a sacar en estas horas los colores a Podemos, incluyendo una última oferta programática que recoge prácticamente el acuerdo presupuestario que ya firmó. Y en desacreditar el discurso morado, incidiendo en la falta de cesiones de Pablo Iglesias y su interés por sillones del Consejo de Ministros. Así ha lanzado un recado directo José Luis Ábalos.
Tratar de legitimar la inflexibilidad con una consulta son ganas de romper puentes. Y los puentes destruidos tardan tiempo en volver a levantarse.
A puerta cerrada, el propio Pedro Sánchez ha tenido especial interés en trasladar a su ejecutiva federal que Iglesias le pidió la vicepresidencia y que el 90% de sus conversaciones las dedicó el líder de Podemos a hablar de cargos, entre ellos las carteras de Hacienda o Empleo.
Arranca a esta hora en el Parlamento de La Rioja la segunda sesión del pleno de investidura de la socialista Concha Andreu, que necesita el único voto de Unidas Podemos. Como te estamos contando en COPE, poco antes de las 11 de esta mañana los socialistas se levantaban de la mesa de negociación. Desde el PSOE, la candidata asegura que saben llegar a acuerdos y que Unidas Podemos les exigía 3 consejerías a cambio de ese voto. Desde la formación morada niegan la mayor. Escuchamos a Raquel Romero de Podemos y a Concha Andreu, la candidata socialista.
Nosotros hemos pedido al Partido Socialista la posibilidad de formar parte como compañeros en este viaje del gobierno que quería hacer la señora Concha Andreu. Quieren torcernos el brazo, pues a través de datos inciertos, como lo de las 3 consejerías.
La propuesta ya la saben, 2 viceconsejerías, una de igualdad y otra viceconsejería de reto demográfico, además de la Dirección General de Vivienda.
La Generalitat abre la puerta a crear un salario mínimo interprofesional en Cataluña. Aunque reconocen que no tienen competencias, aseguran que en 3 meses van a presentar un estudio. Barcelona, Silvia Martínez.
El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no ha concretado números, pero cabe recordar que en su programa electoral, Esquerra promete situar el salario mínimo en 1.200 euros. La Generalitat apuesta por el consenso social para conseguirlo.
Si el salario mínimo interprofesional del Estado es insuficiente, avanzamos vía de la concertación y de la negociación colectiva a un salario mínimo de referencia en Cataluña más elevado.
Foment del Treball apoyará estudiar la medida, pero advierte que se debe tratar con prudencia y desde Comisiones Obreras lo tachan de burladero para no afrontar las desigualdades laborales.
El Papa Francisco ha nombrado nuevo responsable de la sala de prensa vaticana. Será el italiano Matteo Bruni. El hasta ahora director en funciones, Alessandro Ghisotti, va a desempeñar el cargo de vicedirector editorial del Dicasterio para la Comunicación. Roma, Eva Fernández.
Matteo Bruni trabajaba hasta el momento en la oficina de prensa del Vaticano, coordinando la acreditación de los periodistas y organizando los viajes internacionales del Papa. Tiene 43 años y está licenciado en Lenguas Extranjeras Modernas por la Universidad La Sapienza de Roma. Colabora desde hace años en proyectos de ayuda humanitaria. Alessandro Ghisotti pasa a convertirse en vicedirector editorial del Dicasterio para la Comunicación, el número 2 de Andrea Tornielli, un cargo compartido junto al también italiano Sergio Centofanti.
Y en los deportes, Santi Duque, pendientes del Tour de Francia.
Así es, Marta, con la disputa de la duodécima etapa y la llegada a los Pirineos en una jornada que puede empezar a aclarar las cosas en la parte alta de la clasificación. Vamos en directo hasta la carrera. Enviado especial de COPE al Tour, Kiki Iglesias.
En una hora se han recorrido 50 kilómetros, una locura en esta etapa pirenaica, camino de Bañeres de Vigor, 148 kilómetros todavía para la meta y 40 escapados ya, entre los cuales está el campeón olímpico Greg Van Avermaet, el mejor colocado en la clasificación. También está Peter Sagan y 3 españoles, Pello Bilbao, Iván García Cortina y el compañero de Landa y de Quintana en el Movistar, Imanol Herbit. Y la distancia todavía muy larga hasta la meta, 148 kilómetros. La ventaja sobre el pelotón de estos 40 de fuga, 3 minutos 25 segundos.
Gracias, Kiki. En fútbol, a la 1:30, el Atlético de Madrid presenta en el Metropolitano a su último fichaje, el lateral derecho británico Kieran Trippier, procedente del Tottenham. Además, el central del Español, Mario Hermoso, ha pasado ya reconocimiento médico y en las próximas horas se convertirá en nuevo jugador rojiblanco. Y tenemos un ojo puesto también en los mundiales de natación, porque en este momento están nadando Ona Carbonell y Paula Ramírez buscando la medalla en la final de dúo libre. Sería la cuarta para Ona y la 24ª Marta en su carrera.
A ver si tienen suerte. Gracias, Santi.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Comenzamos en Mediodía COPE echando un vistazo a la Luna, porque esta semana estamos celebrando el 50 aniversario de ese hito histórico, el momento en el que Neil Armstrong y Buzz Aldrin tenían el privilegio de poner los pies sobre la Luna. Aquel 20 de julio de 1969 parece que no las tenían todas consigo. Imagínate, la operación pues era arriesgada. El presidente norteamericano, Richard Nixon, tenía planeado un discurso alternativo por si algo fallaba. Contemplaban esa posibilidad, la posibilidad de que los astronautas pudieran incluso morir en esa aventura espacial. Y por ello existía un protocolo que incluía una llamada a sus respectivas mujeres y un discurso público. Con motivo de este aniversario, la Embajada de Estados Unidos en España ha ideado una campaña de becas para que alumnos de entre 15 y 17 años puedan acudir a un Space Camp. ¿Esto qué es? Bueno, pues esto está en Alabama y allí los jóvenes se entrenan para ser astronautas. Es un centro de la propia NASA. Esta iniciativa ha resultado ser todo un éxito. Más de 700 solicitudes, más de 700 españoles que querían participar en esa experiencia. Los alumnos, además de contar con un buen nivel de inglés y de ser buenos académicamente, te puedes imaginar que astronauta no puede ser cualquiera, pues también debían realizar un ensayo y un vídeo en el que ellos se presentaban. Bueno, uno de esos 8 españoles afortunados que ha sido seleccionado se llama Gerard Mendoza. Tiene 16 años, estudia en el complejo educativo Mas Camarena de Valencia y está con nosotros, nos acompaña antes de irse a esa aventura espacial, nos acompaña en Mediodía COPE. Buenas tardes, Gerard.
Buenas tardes.
¿Muchos nervios para la experiencia que estás a punto de vivir?
Sí, sobre todo porque nunca he viajado tan lejos y solo.
Oye, ¿cómo se consigue esto de que te cojan en la NASA para hacer un curso de verano, para entrenarte como astronauta?
Pues me presenté a la beca que ofrecía la embajada americana. Uh-huh. Y tenía que escribir un ensayo sobre un tema dado y también realizar un vídeo de por qué me vendría bien ir al Space Camp, por qué quiero ir y por qué deberían escogerme. Uh-huh. Y también tenía que presentar las notas de este año y del anterior junto a 2 cartas de recomendación de los profesores.
A ver, Gerard, tú has competido con otros 700 candidatos para conseguir vivir esta experiencia, o sea que eres muy bueno en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, que eres un crack, vamos.
Sí.
Se te da muy bien, ¿no? ¿Qué quieres ser de mayor? Porque si ya vas a empezar a entrenarte como astronauta, digo yo que tu futuro profesional, supongo que lo piensas encaminado en este sentido.
Sí, yo quiero ser ingeniero aeroespacial.
Ingeniero aeroespacial. Y Gerard, esta semana estamos celebrando los 50 años de la primera vez que el hombre llegó a la Luna. No sé, tú en ese momento a lo mejor no estabas ya, vamos, ni en proyecto, ¿no? Pero supongo que habrás mirado una y otra vez esas imágenes. ¿Qué sabes tú de la Luna?
Pues sí, he visto muchos documentales sobre el Apolo 11, sobre todo el nuevo que estrenaron ayer. Uh-huh. Aquí en España. Y pues creo que sé bastante, estoy informado.
Uh-huh. O sea que es un hecho histórico que te parecerá fascinante, ¿no? Claro, digo yo.
Sí, mucho. Sobre todo lo que consiguieron hacer con tan poca tecnología en esa época.
¿Tú te ves pisando la Luna, Gerard?
Uy, ya me gustaría a mí. Solo que no sé si a mis padres les gustaría mucho.
Oye, ¿qué te han dicho tus padres esto que te vayas unas...? ¿Cuándo te vas? ¿Te vas ya, no? ¿En un par de semanas?
Sí, me voy el 2.
El 2 de agosto. ¿Qué te han dicho tus padres? ¿Qué les dijiste? Oye, me voy a presentar a estas becas para ver si la NASA me entrena como astronauta.
Sí, les dije pues que estaba esta oportunidad porque yo ya conocía el Space Camp. Uh-huh. Y les dije eso de presentarme y me dijeron que bien, que si salía, perfecto, y si no, pues también, que intentarlo no está mal.
Bueno, Gerard, no vas a ser el único español, ¿no?, que va a ir a hacer este campamento para astronautas, por así decirlo. No sé si habéis contactado entre vosotros, porque en esta época de las nuevas tecnologías, al final, pues es fácil, ¿no? No sé si habéis contactado todos los que vais a ir hacia ese campus.
Sí, ya hemos contactado todos por Instagram. Ajá. Tenemos un grupo y allí, pues, hablamos, compartimos cosas, sobre todo como estamos en la semana del 50 aniversario, pues compartimos información sobre eventos, etcétera.
Uh-huh. ¿El inglés cómo lo lleva, Gerard?
El inglés muy bien. ¿Sí? Tuve que realizar todo lo de la beca en inglés. Uh-huh. Y para mí no fue muy reto porque llevo hablando desde hace 12 años.
Uh-huh. ¿Qué edad tienes, Gerard?
16.
16. Bueno, y te vas a encontrar con compañeros de 150 países. Eso va a ser una experiencia alucinante.
Sí, eso es una de las cosas que espero llevarme de allí, conocer a gente nueva de otros países.
Uh-huh. ¿Qué crees que vas a aprender allí, Gerard? Más allá de ese titular, ¿no? Nos van a entrenar como astronautas. Pero, ¿en tu cabeza qué te imaginas que van a ser esos días?
Pues espero ver en primera persona cómo entrenan los astronautas, pero no solo eso, sino también cómo funciona un programa espacial, aprender más sobre temas de física y matemáticas aeroespacial, como mecánica orbital, etcétera. Y eso, sobre todo, pasarlo bien con gente de otros países y conocer a gente nueva.
Bueno, Gerard, esperamos que lo pases fenomenal y algún día seguro que hablaremos desde estos micrófonos con un astronauta español que se va a embarcar en esa aventura de nuevo hacia la Luna. ¿Qué te parece?
Me gustaría mucho.
Seguro que sí, porque si con 16 años tienes esta iniciativa y esos conocimientos, que no has sido elegido por casualidad, sino que has luchado frente a otros 700 aspirantes, al final sois 8 los chavales españoles que vais para allá, para ese Space Academy de la NASA, ese campus, ese campamento de verano, para que os enseñen un poquito cómo funcionaría la vida de un astronauta en la Luna. Disfrútalo mucho, Gerard, ¿eh?
Sí, muchas gracias.
Gracias por habernos atendido en Mediodía COPE.
A vosotros.
Un abrazo. Pues menudo crack, chavales como Gerard Mendoza, que van a estar dentro de un par de semanas teniendo una experiencia maravillosa. Le van a entrenar como astronauta en la NASA. Se va a ir a Alabama, a un Space Camp. La verdad es que tiene muy buena pinta. Bueno, vamos a hablar de movilidad. Vamos a seguir hablando, ya no de cohetes de los que llegan a la Luna, sino de la movilidad un poquito más terrenal, la de todos los días. La que vemos, por ejemplo, en las ciudades con las bicicletas, los patinetes eléctricos, ya forman parte de la arquitectura, ¿no?, del día a día de las ciudades. Y hay que prestar atención porque hemos venido contando aquí también en Mediodía COPE cómo el no circular con precaución, con patinetes y demás, ha tenido consecuencias negativas, incluso provocando la muerte de alguna persona. Hay una iniciativa que ha reabierto el debate sobre esta cuestión de la movilidad en las ciudades. ¿Te imaginas tener que sacarte un carnet para poder usar una bicicleta o un patinete? Bueno, pues eso lo ha planteado la DGT. Han puesto ese punto de vista por la falta de regulación, ¿no?, fundamentalmente, que hay con este tipo de vehículos. No sé si sabías que en la actualidad no hay una normativa vigente a nivel nacional que regule patinetes, bicicletas y demás. Lo único que tenemos son, que ciertas ciudades sí que han ido colocando sus propias normas, también las multas. Por ejemplo, en Madrid está prohibido circular a más de 30 kilómetros por hora, pero en Granada pues no existe esta prohibición. La propuesta de la DGT lo que se plantea es poner solución a estos problemas y a los incidentes que se pueden tener, ¿no?, a raíz del uso del patinete, por ejemplo. Pero lo primero que nos preguntamos es si es útil o no esto de estipular un carné, o si va a ser parecido al que tienes para poder conducir un coche o una moto. Bueno, en Mediodía COPE nos contaba José Ignacio Lizarcio, que es investigador de tráfico de la Universidad de Valencia, nos explica que este carné, sí, a su juicio, sí que es necesario.
Lo tenemos que hacer porque nos encontramos en un limbo y tenemos que haber anticipado este fenómeno del patinete. Y ahora realmente es un poco tarde, ya que se han creado algunos hábitos y algunos problemas que van a tener una compleja resolución y posiblemente haya que realizar algún tipo de carné que, sobre todo, en primer lugar, para que identifique al vehículo. Habrá que hacer algo con ello y, sobre todo, el usuario tendrá que saber cómo se maneja y por dónde tiene que circular.
Claro, y uno se pregunta, en el caso de que este carné se ponga en marcha, ¿va a ser igual el proceso que a la hora de conseguir el carné de un coche? Bueno, pues nos cuenta José Ignacio Lizarcio que no sería igual, no habría puntos, tampoco clases teóricas ni prácticas. La idea es que sea más sencillo y enfocarlo sobre todo al registro y a la seguridad vial.
Tendrá que haber un tipo de, digamos, de censo para que identifiquemos tanto al usuario del vehículo de movilidad personal, ¿de acuerdo?, como el vehículo en sí, ¿de acuerdo?, y que al menos el sujeto sepa por dónde puede circular o por dónde no debe circular o por dónde tiene unos riesgos para circular, luego qué elementos básicos de seguridad debería utilizar.
Y es que esto no es nuevo, es decir, fuera de España, iniciativas, hay otros países en los que el carné para conducir este tipo de vehículos, como los patinetes, ya existe. José Ignacio nos explica que allí donde se ha implantado, la verdad es que la iniciativa está teniendo buenos resultados.
Y tenemos precedentes en algunos países, ¿no? Mira, Estonia, Letonia, Holanda, Polonia, Israel, ¿vale? Tienen una formación específica, o sea, son países que en este área van por delante, que llevan tiempo trabajando en esta materia y que han hecho ya pues programas de formación específicos adaptados a su tipo de circunstancia, donde para el manejo del vehículo pues está incluida esta formación. Y parece que les va bien.
De momento es una idea, es una propuesta, pero bueno, nos hace pensar que hay que tener en cuenta determinados aspectos antes de ponernos a los mandos de un vehículo de estas características, y es lo que incide José Ignacio Lizarcio, el investigador de tráfico de la Universidad de Valencia.
Que también hacemos es a la comunidad de padres y madres que compran estos vehículos, algunos chicos, es decir, sobre todo que piensen qué uso le van a dar y que no es un juguete, es otra cosa. O sea, no es un hoverboard, no es otra cosa que se mueve a unas velocidades contundentes y que tiene una normativa básica. No es un elemento de divertimento, de bueno, vamos a hacer... No. Entonces, eso es un ejercicio de reflexión importante.
Bueno, pues mientras llega ese posible carné para poder conducir patinetes o bicis en las ciudades, pues lo que tienes que hacer es informarte bien de a qué velocidad puedes ir y por dónde puedes ir, sobre todo por tu seguridad y la de los demás.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? Al final es la carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
La emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llave se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay tres noticias, o incluso más, que debes conocer sí o sí, como por ejemplo de esa segunda votación del debate de investidura que se está celebrando a esta hora en La Rioja, en el Parlamento Autonómico. La socialista Concha Andreu necesita el apoyo de la única diputada de Podemos, que Podemos tiene en la Cámara para poder ser investida presidenta, el apoyo que no le dio en la primera votación y que probablemente tampoco le vaya a dar en esta segunda votación, ya que ambas formaciones esta mañana intentaban ponerse de acuerdo, pero rompían las negociaciones a eso de las 11. El PSOE se ha levantado de la mesa al considerar que Podemos no se mueve de sus posturas iniciales. Dicen los socialistas que exigen 3 consejerías por una sola diputada que tienen. Raquel Romero, que es la diputada de la formación morada en la región, niega esas acusaciones y apunta a que ellos son los responsables de que no se hayan puesto de acuerdo.
Nosotros queremos trabajar con Concha Andreu. Nosotros, yo le he dicho a ella, yo quiero trabajar para ti. Yo quiero que tú seas mi presidenta del gobierno, pero yo quiero formar parte, o yo, o quien sea, porque esto es que ni siquiera lo hemos hablado, porque se han negado en redondo, pues formar parte de ese ejecutivo que tú vas a liderar, y ellos se han negado completamente en redondo.
Bueno, eso era antes de que comenzara esta segunda votación, y ahí están. No parece que la candidata socialista vaya a salir investida presidenta de La Rioja. No hay entendimiento en La Rioja, pero tampoco lo hay a nivel nacional entre PSOE y Unidas Podemos. Hoy se ha reunido la ejecutiva socialista, en ella Pedro Sánchez, a diferencia de lo que dijo hace apenas unos días, se ha asegurado que Pablo Iglesias le pidió ser vicepresidente social. El secretario de Organización y ministro de Fomento en Funciones, José Luis Ábalos, ha lanzado un mensaje al líder de Podemos sobre su consulta, de la que, por cierto, conoceremos los resultados a lo largo de la tarde.
No obstaculice la viabilidad de la legislatura, que es tanto como la viabilidad de España. Tratar de legitimar la inflexibilidad con una consulta son ganas de romper puentes. Y los puentes destruidos tardan tiempo en volver a levantarse.
Estamos pendientes de la búsqueda de 2 pateras en el mar de Alborán. Según una ONG, viajan en ellas cerca de 130 personas. Y hoy hemos conocido datos del Observatorio de Emancipación Juvenil. La verdad es que son preocupantes porque lo tienen muy complicado, ¿eh?, los jóvenes para poderse independizar, para alquilar. Simplemente tendrían que dedicar el 90% del sueldo. Esta es la situación que tienen muchos jóvenes en nuestro país. Así que 2018 terminó siendo el año con menor proporción de jóvenes emancipados en la última década. Solo lo consiguen 2 de cada 10 de entre 16 y 29 años. Y por eso te vamos a preguntar hoy en Mediodía Cope, ¿a qué edad te fuiste tú de casa y tus hijos? ¿Cuándo crees que se van a poder independizar? Queremos conocer tu situación, tu opinión, tu punto de vista. Tenemos para ello unos canales. Antonio Mateo.
Mándanos tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. ¿A qué edad te fuiste de casa? ¿Cuándo crees que serán tus hijos? 637-230000.
La siguiente historia tiene que ver con la pesca, bueno, más bien, con pescar algo inesperado. Les ha pasado a unos pescadores californianos que el pasado 13 de julio comenzaban la jornada, como cada día, cerca de la isla de Alcatraz, en San Francisco. Algo pica en el cebo y empiezan a transmitir por Facebook Live.
We got fish hanging all over the boat and this one actually came through and just sucked it up.
Están ahí, tirando del sedal. Y en ese momento se dan cuenta de que lo que han pescado es un tiburón blanco. Como te puedes imaginar, no es lo que iban buscando. El animal, con su fuerza, los arrastra hasta 3 kilómetros. La fuerza que tiene un tiburón blanco es tremenda. El animal puede llegar a medir hasta más de 2 metros. Imagínate el bicho. En el vídeo se puede ver al final cómo los pescadores liberan al tiburón, algo que tampoco parece sencillo, porque cualquier movimiento brusco de un animal de estas características pues puede acabar con alguno de los pescadores en el agua. La verdad es que el vídeo es impresionante. Estamos con una de comida, de esa que nos gustan sobre todo a esta hora, que ya la verdad empieza a hacer un poquito de hambre. Es buen momento para, oye, pues comerse una pizza. Es que, bueno, ahora y en cualquier momento del día es bueno comerse una pizza, porque esta comida italiana es todo un trending topic, ¿no? Por así decirlo, es un éxito total. ¿A quién no le gusta la pizza? Seguro que alguno en casa me está diciendo, pues a mí, bueno, pues serás prácticamente minoría. Y hay siempre un debate cuando uno tiene una pizza delante en la mesa. ¿Qué se hace con los bordes? ¿Te los comes? ¿Los dejas? Bueno, pues un restaurante en Nueva York ha incluido en su carta, atención, una ración que incluye solo bordes de pizza.
Antonio. Es el nuevo producto estrella de este restaurante. Por $2.75 te dan una ración que consiste en un cartón de pizza, o sea, el típico cartón que te ponen para ayudarte a comértela, relleno solamente de bordes, hasta 6 en total. Desde luego hay un mercado inexplorado ahí. Por cierto, que se podrá empezar a comer desde hoy, así que si estás en Nueva York, habrá que ver cómo funciona, porque en Instagram la polémica se ha generado al instante. Y es que el dueño del restaurante ha dicho que esta es la parte favorita de muchos de sus clientes.
Hombre, ya, pero después de comerte la parte con la chicha, no lo sé, yo no le veo mucho sentido, pero bueno, ¿de dónde saldrá la masa? ¿Harán los bordes a mano? ¿Se utilizarán los recortes de las obras? Bueno, no lo sé, yo tampoco quiero ser mal pensada, a ver si van a ser los bordes que se va dejando la gente que no le gusta el borde de la pizza. Bueno, no lo sé, yo la verdad es que prefiero quedarme con la pizza entera. Después de comer bien, lo que apetece es una buena siesta. Atento a un estudio de las universidades de Pensilvania y California que han confirmado que para los adolescentes echarte la siesta puede tener beneficio. Bueno, para los adolescentes y para todos, pero vamos a hablar de los adolescentes. Se mejoran las notas, tienen menos problemas en el comportamiento. Vamos, que se relajan un poquito, que en esa edad pues viene bien, la verdad.
Y es que sugiere el estudio que los adolescentes duermen poco por las noches y ese descanso les viene bien para alcanzar las horas de sueño recomendadas al día. Hasta casi 8 puntos de 100 han visto mejoradas sus notas. Vamos, que es más efectivo echarse a dormir un rato que ponerse inmediatamente con los deberes del día. Y también trae otros beneficios, como que ese tiempo que están durmiendo, pues no están con el móvil o con el ordenador, vamos, menos tiempo que están delante de una pantalla.
Bueno, el experimento, la verdad es que ha participado en él 3.000 jóvenes entre 10 y 12 años. Habrá que ver hasta dónde podemos llegar con este tipo de estudios. La última historia nos lleva a Egipto. Las pirámides están llenas de secretos, es un mundo fascinante y aunque pasa el tiempo, seguimos conociendo noticias nuevas que nos llaman la atención. En este caso, uno de los pilares de la historia de Egipto va a ser restaurado. Te hablo del ataúd dorado de Tutankamón.
Desde que se descubrió, descansa en una urna de cristal en su propia tumba, la tumba del monarca. Allí ha estado casi 100 años, a tumba abierta, lo que le ha provocado daños que han obligado a su traslado al centro donde lo rehabilitarán. El esqueleto del ataúd está hecho de madera, de pan de oro, cristal coloreado y piedras semipreciosas. Ahora serán los técnicos del laboratorio del Gran Museo Egipcio, que está muy cerca, por cierto, de las pirámides de Giza, los que lo restaurarán, y allí estará recuperándose durante los próximos 8 meses.
La verdad es que es bien bonito y claro, lleva un siglo expuesto al público y al final pues todos este tipo de bueno, de monumentos pues se erosionan, ¿no?, con esas visitas. Cuando termine la restauración, el ataúd va a ser trasladado a un nuevo museo donde se va a exhibir a todo aquel que lo quiera ver. Allí descansará el féretro de este joven monarca que con solo 12 años pues llegó a reinar y hasta la edad de los 20 estuvo en el Imperio Egipto. Bueno, muy poquito, el pobre, pero bueno. Ahora nos queda esa tumba de Tutankamón que cuando la restauren va a quedar preciosa.